una nota que teníamos realmente pensada hace tiempo, pero que al haber sucedido lo que sucedió en las últimas horas allí en Lezama, capaz la ha cargado de una emoción especial. Porque vamos a hablar con Axel del Olio, que es licenciado en Seguridad Vial. Axel, ¿cómo estás? Sebastián Potap te saluda.
¿Qué tal, Sebastián? Un gusto hablar con ustedes, aunque bueno, la verdad que no es el mejor contexto.
Exactamente.
¿No? Tristísimo lo de ayer.
A ver, te propongo ir, o que vos me digas, ¿vamos de lo particular de este caso a lo general o de lo general a lo particular?
No, vamos de lo particular, porque Dale. Me parece que es la punta del iceberg y de ahí podemos empezar a ver qué podemos arreglar. Lo particular es claramente algo que se va a volver a repetir. Ayer cuando arrancamos en la mañana muy tempranito y nos reuníamos con el equipo de laburo, decíamos, esto es lo mismo que pasó, pero lo mismo calcado, que pasó hace un año y poquitito allá en Mendoza, en la ruta 144, colectivo que también llevaba chicos que en vez de ir a conocer el agua, venían de conocer la nieve en Mendoza. También un colectivo que, misma situación, por alguna razón, pierde el control del vehículo y termina volcando. Recordábamos también que me tocó estar presente en la tragedia de Tucumán, de los abuelos, de hace 3 meses, justo estaba en las Talitas en Tucumán y fue un siniestro que también un colectivo de larga distancia que llevaba unos abuelos a Termas de Río Hondo para pasar una semanita agradable, dar una curva fuerte y se va de costado y terminan muriendo en el lugar 13 abuelos, 3 después, así que contabilizamos 16 muertos. Digo que me estuve presente porque estábamos a 30 kilómetros, así que todavía pasó a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía estábamos ahí viendo la carnicería que era, la verdad que no volverá a pasar.
Ahora, Axel, cuando vos decís que va a volver a pasar, ¿en qué te basás? Más allá de la experiencia, obviamente.
En lo general.
Porque digo, hasta el momento el test de alcoholemia realizado al chofer le dio negativo, al parecer la ficha del micro estaba en regla, los papeles de los choferes estaban en regla. ¿Esto se debe a un error principalmente humano del conductor?
Sí. A ver, en la prima fase todo indica que el tipo careció o pestañeó, entró rápido en la curva, y no pudo describirla de la manera correcta. Mordió banquina con el neumático delantero izquierdo y después lo quiso traer de vuelta. Chicos, ¿sí? Cuando pasan estas cosas y no estás con todos los sentidos bien puestos y el vehículo tampoco te ayuda con los sistemas de seguridad, termina pasando esto. ¿Por qué digo que va a volver a pasar? Porque lo que hay que cambiar no es a este conductor, porque mañana lo colgamos del obelisco al conductor y lo apedreamos entre todos.
Es la fácil
y el problema,
es la fácil,
pero el problema va a seguir estando. Yo lo que quiero es, y lo que venimos sosteniendo, sobre todo en algunos ámbitos técnicos, tenemos que cambiar cosas. A ver, un colectivo que pesa 23, 24 mil kilos, ¿de qué manera se pudo haber evitado? ¿O el siniestro o la gravedad de la consecuencia de lo que le pasó a los chicos? Si queremos evitar el siniestro, podemos empezar a ver un montón de cuestiones. Uno, hay un dispositivo que se llama ESP, que es el control electrónico de estabilidad, que lo tenés presente en los vehículos de alta gama o en los camiones, porque uno dice, pero en los autos y en los colectivos no es lo mismo. No, claro. Lo usan los camiones que llevan combustible o hidrógeno o cargas peligrosas o cualquier tipo de carga, lo puedes poner en cualquier tipo de camión que te pesa hasta 18 metros y medio y te mide hasta 18 metros y medio y te puede pesar hasta 44.000 kilos. El colectivo este pesa entre 23 y 27 toneladas con carga y demás. Digo, ¿por qué? ¿Qué podría haber evitado el ESP? El ESP es un dispositivo que vos pones, la industria pone en el vehículo, es computarizado, entonces cuando vos mordés banquina con el neumático delantero izquierdo y como ser humano bruscamente haces una maniobra inadecuada, la computadora dice, el humano se equivocó, ¿sabes qué? En vez de pegar un volantazo fuerte, vamos a hacerlo, pero más despacito. Entonces, ¿qué te evita? Justamente el vuelco. Control electrónico de estabilidad. ¿Cuánto sale esto? Bueno, eso sale entre 25 y 30 dólares ponerlo para la industria. ¿Por qué no se pone? Bueno, y ahí empezamos con lo general. En 2018 todos los vehículos particulares que hubiesen sido lanzados al mercado tendrían que haberlo tenido. En diciembre de 2017, una semana antes de que empiece el año y que esto se empiece a aplicar, por presiones de ADEFA, que es quien nuclea a todos los fabricantes de vehículos y demás, se consiguió sacar una resolución y decir, vamos a posponerlo 2 años más. ¿Por qué? En la misma resolución, que figura en el boletín oficial, dice que es por una cuestión para arancelaria. Es decir, como tenés una cuestión de que fabricás autos para Argentina y para Brasil, por ejemplo, o viceversa, sí. Brasil, no te pueden armar 2 tipos de vehículos. Entonces armamos uno solo. ¿Cuál armamos? Y por supuesto, el más barato y el más inseguro.
Ahora me quedo con esto, perdón que te interrumpo. Por 25 o 30 dólares por micro se podría evitar todo este tipo de accidentes. Por lo menos el de pegar el volantazo.
Sí, la respuesta es sí. Vos me decís, ¿se podría haber evitado este accidente? Probablemente. A ver, es potencial. Pero sí, el ESP es para eso. Es como el freno. Digo, ¿puede fallar el freno? Sí, claro, puede fallar el freno.
Claro.
En líneas generales el freno no falla. Digo, ese es el punto número uno. Por eso hago tanto eje en esto del ESP. Porque no vamos a poner a discutir tonterías y en estos días, entre ayer y hoy, empezó. No, porque el micro de doble piso es peligroso. Qué sé yo. En un colectivo de piso simple esto hubiese pasado igual.
Claro. Totalmente.
¿Entendés? Entonces, no se soluciona con bajarle un piso al colectivo, sino que se soluciona poniendo más medidas de seguridad, porque seamos coherentes, vivimos en Argentina. En Argentina todo colectivo de turismo o de larga distancia no puede tener una antigüedad mayor a 10 años. Pero, como vivimos en Argentina y no se puede asfixiar al empresario, cuando se cumplen esos 10 años, podés ir a pedir una prórroga por 10 años más. Era el caso de este colectivo, después vos tenés que hacer revisiones cada 4 meses, o sea, tenés que ir y verificar que el colectivo realmente siga sirviendo. Mm. Pero digo, no podemos agarrar y sacar una resolución que se sacó ya por 2007, decir, che, los colectivos no pueden tener una antigüedad más de 10 años. Cuando el primero empezó a chillar, dijeron, bueno, dale, lo prorrogamos, digo, si no podemos cumplir con algo que quisieron hacer desde el Estado, no me importa el partido político ni el gobierno en el que se ha querido hacer, no, mucho menos vamos a andar bajándole un piso a los colectivos. Digo, me parece que hay cosas que se pueden empezar a cambiar. Ya te digo, 25 o 30 dólares, me parece que es un momento espectacular para empezar a discutir qué cinturón de seguridad usan los colectivos de corta o larga distancia, de larga distancia y de turismo. Porque vos hoy en día en un colectivo de ese tipo, vos tenés cinturones nada más que de cintura, los que van justamente en la cintura, ¿no? Entonces, en un adulto, buenísimo, porque te agarra de la cresta ilíaca, de la parte del hueso, de la cadera, y fantástico, vos chocaste y te sostuvo. Ahora, en una criatura de 7 años o de 11 años, una de esas chicas que sea, o de los chicos que sean el primero de la fila, el más petisito de todo, ¿le va a pasar por el hueso? No, no, chicos, le va a pasar por la panza, de los órganos blandos, vaso, riñón, claro, páncreas, todo eso que no tiene consistencia sólida. Entonces, ¿qué pasa? Y vos tenés una frenada brusca, o chocaste despacio, ni siquiera tenés que ponerte el sombrero mal, chocaste despacio y el nene sigue con todo su cuerpo hacia adelante, lo único que lo va a sostener va a ser el cinturón de cintura hoy. Y ese cinturón de cintura que no le pasa por el hueso, capaz que le revienta el vaso y en 5 minutos lo tenés muerto porque se desangró. Digo, esas son las cosas que tenemos que discutir. ¿Por qué no empezamos? Ayer me crucé justo con uno de los programas de televisión con el director de la CNRT, me contaba todas las cosas maravillosas que habían hecho en esta gestión y qué sé yo. Digo, buenísimo que se hayan hecho cosas, pero yo lo que quiero, no quiero jornadas de capacitación en una escuela para un nene de 11 años que después se sube a un colectivo y cuando se pone el cinturón que le dijeron que se lo tenía que poner, ese cinturón no sea todo lo seguro que tiene que ser. Prefiero que un organismo que está para regular y para fiscalizar, por lo menos, agarre y diga, bueno, ¿saben qué? Van a tener que invertir plata. ¿En qué? Pongan cinturones de 3 puntos, que el nene no solamente lo contenga de la cintura, sino que aparte lo contenga de la parte del hombro, el cinturón que tenemos en todos los autos. Digo, estas son las cosas que tenemos que ponernos a discutir, porque se murieron 2 nenes.
Sí, es una
locura.
Quedó
uno sin un brazo y realmente es una tragedia.
A ver, Axel, estamos hablando con Axel Delolio, licenciado en Seguridad Vial. Riquísima charla, es más, me comprometo a llamarte en alguna otra oportunidad, ya más tranquilos, porque hay diversos temas que realmente son interesantes. Por ejemplo, la forma de sacar el registro, si está bien sacar el registro en algo que es totalmente distinto a lo que es la naturaleza de salir a manejar en la calle, lo que tiene que ver con, yo no logro entender, si la máxima por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con autopistas en Capital y el conurbano, es 130, ¿por qué los autos llegan hasta 250? ¿Por qué se permite 0,05 de alcohol en sangre
en
cuando
algún lado
manejás?
Y pero en otro, claro.
Hay realmente muchos temas que son interesantes para tratar y que realmente explicás muy bien. Ya para agradecerte, sé que estás con poco tiempo, que estás a mil, porque te están llamando de todos lados. No sé si tenés estadísticas o cifras de accidentes de seguridad vial en la República Argentina, porque hay cifras que son realmente estremecedoras que leí.
Mirá, vos tenés dos cifras, los que manejan algunas ONG, que hablan de 7.000 y pico de muertos, y los que maneja el Estado, los organismos oficiales, 5.200, 5.400. Es decir, los más optimistas hablan de 15, 16 tipos muertos todos los días, los más pesimistas hablan de 20 y 22. Sean 15, sean 22, sean 16, realmente me parece que como es algo evitable, me parece una aberración que nos conformemos, y es algo que yo siempre he criticado de todos los gobiernos, digo, a mí no me vengas a decir, no, porque bajamos un 3%, flaco, acá lo que hay que bajar es en serio el número. No, es inadmisible que todos los días enterremos 15, 20 personas por algo que se puede evitar.
Totalmente.
Es inadmisible que nos acostumbremos a tener 15 muertos todos los días. Yo te estoy diciendo, no, se mueren 15 tipos, y estoy acostumbrado a decirte, no, es tremendo, es la primer causa de muerte en el país. Es la primera causa de muerte en menores de 35 años. Si vos tenés un hijo de entre 5 y 35 años, un hermano, un amigo, un compañero de banco, lo que sea, entre 5 y 35 años, por lo que más tiene chance de morirse ese tipo, es por salir a laburar, por ir al colegio, por asomarse a la vereda. No se va a morir ni por un cáncer, ni por una afección pulmonar, porque eso viene después. La primera causa de muerte son los siniestros viales. Si uno agarra un cáncer del cerebro, no sé si se puede prevenir o no. Pero lo que sí sé que se puede prevenir son los siniestros viales. Y esa es la primera causa de muerte. Entonces, yo creo que en serio, todos los que estamos en este tema, nos tenemos que poner a laburar de verdad. Tenemos que dejar de hablar tanto, y sobre todo uno hace un poco de autocrítica, pero también hace autocrítica hacia arriba, hacia el Estado. Es decir, basta de palabras, basta de contarme que capacitaste 500 personas, quiero soluciones, y hay cuestiones concretas que se pueden hacer. Porque yo reciente dije, sin problema de seguridad, 15 penas unidades. 10 años, respetemos esa tontería. Digo, son dos o tres cosas puntuales que se pueden hacer, que no requerís 200 millones de euros para poder hacerlo, y que realmente con un poco de decisión política lo podés llegar a conseguir, y eso sí genera un cambio concreto, porque si todos los nenes tienen puesto un cinturón de seguridad y termina volcando el colectivo, yo te digo la verdad, yo no sé si hoy estamos hablando de dos muertos o de casi una tragedia, porque volcó un micro, pero por suerte están todos los nenes bien.
Suscribo totalmente a cada palabra que has dicho, Axel. Te mando un abrazo enorme y prometo volverte a llamar ya más tranquilos para hablar de diversos temas que preocupan y mucho en cuanto a seguridad vial.
Muchas gracias, Seba. Gracias por el espacio y por ocuparte de esos temas.
Dale. Axel Del Olio, licenciado en seguridad vial, riquísima charla, para ayudarnos a entender un poco y poner en contexto lo que ha sucedido allí en Lezama con el accidente en la ruta 2.